La noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, el mundo se vuelve terrorífico. Calabazas con sonrisas escalofriantes, esqueletos andantes, vampiros, brujas, el monstruo de Frankenstein, canciones tenebrosas. Es la noche de Halloween. Una noche con la gran disyuntiva entre truco o trato, con infinidad de películas sobre el tema, con Pesadilla antes de Navidad a la cabeza.
Los chicos más traviesos de la ciudad de Halloween. La misión que tengo para vosotros es alto secreto. Requiere habilidad, ingenio y maldad.
¿Pero no te caíamos mal ya?
Porque efectivamente, antes de la luminosa llegada de la Navidad y el invierno, el otoño nos trae una fiesta que hunde sus raíces en la historia y en las tradiciones europeas mucho más de lo que podemos imaginar. Una fiesta donde funde la antigüedad con nuestro tiempo, hija del pasado y del presente, con costumbres ancestrales y elementos muy recientes. Hoy os contaremos el origen de la noche Halloween.
¿Por qué estás obsesionada con Halloween? Mamá tiene razón. Engañan a los niños con estupideces sobre cosas mágicas.
Halloween es genial, sabiondo. Es algo excitante, extraño y antiguo.
¿Sabrás por qué se disfrazan los niños y pequeños monstruos deambulan por las calles comiendo chucherías en una fiesta cada vez más universal? Una celebración en que se dan cita el mundo celta, el mundo romano y la cristiandad. Conoce el verdadero Halloween aquí en la noche de Arjona.
Batallas, misterio, investigación, historia, hechos insólitos, ocultismo, literatura, mitos y leyendas. La enciclopedia oculta.
Entra conmigo en el estudio Guillermo Díaz, es autor del libro Grandes Batallas en la Pantalla. Es, diría, Guillermo, un divulgador, es un divulgador del pasado, de personajes desconocidos, de batallas olvidadas, pero también de las costumbres y el folclore de los ancestros, también de los nuestros. Querido Guillermo, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Hoy abrimos la enciclopedia oculta de Guillermo Díaz para conocer el origen de la fiesta de Halloween. Guillermo, estamos en la fiesta de Halloween. Hay gente que piensa que es una fiesta 100% importada de Estados Unidos, que no forma parte de nuestra cultura, de nuestra tradición europea. ¿Esto es así?
Es lógico que esté muy extendida esa creencia, porque es verdad que los últimos elementos incorporados sí son de Estados Unidos, pero es una fiesta que hunde sus raíces casi más que ninguna en la tradición europea. Une en Halloween, se mete en una coctelera el pasado de los misteriosos celtas, el mundo de la mitología romana y posteriormente el cristianismo. Si metemos todo esto y después en una coctelera viaja a Estados Unidos, nos viene de vuelta Halloween.
Vamos a los orígenes. ¿Qué tiene Halloween de celta? ¿Qué tiene esta fiesta de celta?
Pues de celta tiene el Samaín, que nuestro invitado de esta noche se extenderá más con este asunto. Pero era una fiesta que celebraban los druidas celtas en el crepúsculo, entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. En este caso, los druidas, los celtas, pensaban que la naturaleza quedaba en suspenso. Las leyes de la naturaleza dejaban de operar. Ellos pensaban que los humanos podían visitar el mundo de los muertos y que los muertos podían recorrer la tierra. De hecho, parece que utilizaban, entre otras cosas, flores para comunicarse con los muertos. Y tal vez ahí, está el origen de llevar flores a las tumbas. Las flores siempre han tenido un vínculo con el otro mundo, no solo en la tradición celta, sino en muchas otras. Yo me quiero parar en un personaje, concretamente, porque ahora hablaremos más de los celtas en la entrevista, pero que es el Catsith. El Catsith es una criatura de la mitología celta que es un gato negro enorme enorme, del tamaño de un perro grande, con una mancha blanca en el pecho, que creían los celtas que podía robar el alma de un difunto si el gato rondaba por allí antes de que el alma empezara su camino hacia el mundo de los muertos. Por lo cual había que mantener alejado a ese gato. ¿Cómo mantenían alejado a ese gato? Con un cuenco de leche en la puerta de una casa. Había que entregarle algo al gato, hacer un truco o trato con el gato. Y termino, porque aquí se da otra de las de los orígenes de una gran creencia. Había quien decía, hay leyendas que decían que este gato era una bruja convertida en gato. La bruja se podía convertir en gato 8 veces. Si lo hacía una 9ª vez, quedaba convertida en gato para siempre. Y de ahí viene el origen de las 9 vidas en el mundo anglosajón, 7 en el nuestro, por un tema de cabalístico casi, pero las 9 vidas de los gatos tiene su origen en esta creencia de que una bruja se podía convertir solo 8 veces y la 9ª sería gato.
Por un montón de alusiones me permito reclamar la atención ya de Jesús Callejo. Él es experto en estos temas, es autor del libro Breve Historia de la Brujería, que por cierto publica, por si te interesa, la editorial Nautilus. Querido Jesús, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
¿Qué tal, Adolfo, Guillermo? Muy buenas noches.
Buenas noches. Oye, dentro del mundo celta mencionaba Guillermo, una casta especial, eran los druidas. ¿Quiénes eran estos individuos y qué creencias tenían?
Bueno, pues los druidas serían, poco por simplificar, los sacerdotes de los celtas, es decir, los chamanes, los sabios, los que sabían qué hacer en cada momento determinado de la vida, incluso en las batallas, ¿no? También se les consultaba. Además de sacerdotes, esos, bueno, gestionaban los asuntos religiosos, pero también los asuntos políticos, ya digo, porque ellos sabían perfectamente por sus vaticinios, sus rituales, sus ungüentos, en fin, las cosas que se les relacionaban. De hecho, ellos eran los que hacían los sacrificios, incluidos los humanos, y que eran capaces de interpretar esos acontecimientos de la naturaleza, los que adivinaban el futuro, los que elaboraban pociones medicinales. Asterix Obelix ha hecho bastante, ¿no?, para decir que ese tipo de ungüentos y de pócimas tenían su importancia, y los ingredientes que incluían en esas pócimas, entre ellos el muérdago, que había que recogerlo, por cierto, en un momento muy determinado, y ese momento muy determinado es el 1 de noviembre. Así que, como ves, los druidas eran un poco de todo, ¿sabes? Pero básicamente los sumos sacerdotes, que son los que gestionaban, y los depositarios, además, de la historia y de las leyendas de la comunidad en la que ellos vivían.
Jesús, ¿por qué hay movimientos como, no sé, el movimiento New Age y otros movimientos? Hay mucha gente como muy pillada con el mundo celta, con la estética celta. ¿Por qué son tan atractivos para tanta gente los celtas?
Bueno, es atractivo porque sabes que ha surgido como una especie de neopaganismo donde todo lo antiguo se le da mayor importancia de la que incluso se le daba antes, sobre todo cuando llega el cristianismo, que queda relegado, ¿no?, como creencias supersticiosas. Entonces, bueno, pues el mundo celta, que es un mundo muy heterogéneo, porque la sociedad celta al final eran tribus, ¿no?, que tenían distintos idiomas, en fin, dentro de las lenguas indoeuropeas, tampoco hablaban un idioma común. Bueno, todo eso sí que le relacionaba con sus creencias en el más allá. De hecho, ellos creían en la reencarnación, y eso está reflejado dentro de ese mundo neopagano en los tatuajes. Hay gente que se hacen ahora tatuajes celtas. Esos tatuajes pueden ser la cruz celta, que es una cruz como cristiana, pero que está rodeada de unos círculos, pero que se puso de moda, ¿no?, a partir del siglo XII después de Cristo, que es cuando de alguna forma ya no había celtas como tal, sino ya estaba todo cristianizado. Y también, bueno, el triskel se utiliza muchísimo, ¿no?, como elemento decorativo dentro de esos tatuajes celtas, y mucha gente no se da cuenta de que son símbolos universales, no solo celtas. Y luego, por extensión, la música celta. ¿Cuántas veces no hemos oído esa música celta, que en el fondo es un género de muchos géneros, ¿no? Es un término que sirve para unificar tanto músicas estrictamente tradicionales como música contemporánea de raíz folclórica. Entonces, bueno, pues eso es lo que hace que los celtas se ponga de moda, igual que también ha pasado con los vikingos.
Te preguntaba antes por los druidas. Ahora te quiero hablar por otro personaje, hablo del Guillermo. ¿Qué era el Samaín celta?
Bueno, el Samaín o el Samhain, como ahora lo quieren denominar, a saber cómo se diría en celta, ¿no?, pues es la fiesta gaélica, en principio, que se celebraba el 1 de noviembre. ¿Por qué el 1 de noviembre? Porque para ellos es cuando empezaba el año, ¿vale? Es el año en el que se terminaban las cosechas, empezaba el invierno, empezaba ese tiempo oscuro donde la oscuridad va ganando terreno a la luz. y ellos, los celtas en general, tenían como cuatro fiestas principales, ¿no? El 1 de febrero, el 1 de mayo, el 1 de agosto y el 1 de noviembre. El 1 de noviembre se hacía el Samhain o el Samaín, y de ahí viene un poco nuestra tradición de la noche de todos los santos, no tanto del Halloween. Es una fiesta dedicada a honrar a los ancestros, a la gente que se ha muerto, es decir, a los espíritus que ya no están ahí, pero que de alguna forma en este día se abrían las compuertas del más allá y podían deambular durante unas horas con los vivos. De ahí la cantidad de tradiciones, de ritos, donde hay que ponerles un tipo de alimento. Por ejemplo, las castañas están muy asociadas a este día, los magostos, por ejemplo, que se celebran tanto en León como en Asturias. Todo ese tipo ritual donde la gastronomía y las flores, un poco antes Guillermo hablaba de la importancia que tienen las flores, para nosotros es el crisantemo, porque es una flor que florece en estos días, ellos también colocaban en las tumbas flores y hacían lo que en Galicia se llama milladoiros, iban colocando piedrecitas, algunas de ellas pintadas, y no solo piedrecitas, sino también calaveras, cráneos, que es un poco el ritual que luego se hace en determinados cementerios, eliminando la parte morbosa, por supuesto, ya no se ponen calaveras, pero sí las flores, sí las oraciones, sí las libaciones, es decir, las bebidas rituales que se hacían, todo eso procede del antiguo Samhain, que por cierto venía de los inmigrantes irlandeses, que es cuando llegan a América, y por cierto, en Estados Unidos y en Canadá no es justo cuando llega el Mayflower, sino que es una fiesta ya bastante posterior cuando se empieza a instaurar, que es en 1840 cuando se produce una hambruna y sobre todo en 1921, ni más ni menos, que se celebra el primer desfile de Minnesota. O sea, que no pensemos que viene tan atrás, que es algo que es relativamente moderno, me refiero al mundo anglosajón, sin embargo en España es la noche de todos los santos y eso sí que procede de la noche de los tiempos y nunca mejor dicho.
Correcto. Guillermo, te escucha Jesús.
Querido mentor, como te puedes imaginar, estoy encantado de tenerte aquí, ya que hemos liado para que te pueda entrevistar yo a ti un día ya.
Y encima desde la Isla Bonita, desde La Palma, así que para sí. Que veáis que se han dado todas las conexiones.
Qué bueno, qué alegría que estés aquí. Bueno, Jesús, ¿qué le debe Halloween a los celtas? ¿Cómo concretarías la deuda de Halloween con los celtas?
Bueno, yo la concretaría en varias razones, ¿no? Está claro que los celtas tienen mucho que ver para esta tradición de Halloween, también tiene que ver mucho el mundo romano, pero es verdad que los celtas, precisamente pues eso, como esa especie de conglomerado de tribus donde realizaban muchos rituales dentro de su cosmovisión, sí que les deben varias cosas. Por ejemplo, el Samhain tiene mucho que ver con ese año nuevo que os decía, ¿no? Que es el final de temporada de las cosechas, el comienzo del invierno, y por lo tanto se realizaba con la toma del muérdago, que es una planta parásita que se tiene que coger o bien de un roble o bien de una encina. Lo tenían que hacer los druidas, lo tenían que hacer también con unos sacrificios donde tenían que sacrificar a bueyes de color blanco. En fin, todo eso es lo que indicaba un antes y un después. ¿Qué debemos también de los celtas? Y por supuesto, lo que hemos heredado es honrar a los muertos, honrarles de la forma que se merecen, es decir, estar en contacto con ellos porque se pensaba que era el momento ideal del año, igual que pasa con la noche de San Juan, igual que pasa con la noche de San Silvestre, que es la última del año. Es decir, parece que hay como grietas en el tiempo y espacio donde tú puedes conectar con los muertos, con estos espíritus, pero que luego vuelvan otra vez a su destino. Y luego, bueno, pues se atribuyen muchos de los rituales que luego hemos heredado nosotros, ¿no? Me refiero en Europa, a través de los escoceses, de los irlandeses, llegan a América. Nosotros siempre hemos tenido ese 1 de noviembre como fiesta de todos los santos, que en el fondo era cristianizar una festividad pagana, es decir, ahí están todos los que no están en los santorales, por eso se llaman todos los santos anónimos, pero al día siguiente, el 2 de noviembre, es cuando celebramos la fiesta de los fieles difuntos, que realmente tendría que haber sido al revés, es decir, el 1 de noviembre tenía que haber sido la fiesta de los difuntos, porque en el fondo lo que se conmemora con la tradición céltica es honrar a nuestros muertos, uh-huh. Y el día 2 debería haber sido la fiesta de todos los santos. Yo creo que hubo un cambalache en su momento, alguien se lió, y en este caso fue el Papa Sixto IV, pero da igual, el hecho es que de momento seguimos celebrándolo así, con las distintas consideraciones que nos indicaría que procede del mundo celta, por una parte, del mundo más estricto, ¿no?, desde el siglo VIII antes de Cristo, y el mundo romano, que no lo olvidemos, porque somos herederos que han hecho por nosotros los romanos, pues bueno, muchas de las cosas que han hecho es que esas fiestas dedicadas a los lares, a los penates y a las larvae, las hemos heredado y las hemos conglomerado el 1 de noviembre.
Correcto. Sobre eso quiero hablar ahora precisamente con Guillermo. Jesús, gracias por el tiempo que nos has dedicado. Un abrazo fuerte.
Un abrazo a Adolfo y Guillermo y nada, suerte y feliz Samaín.
Un abrazo, maestro. Saludos.
Gracias. Abrazo. Precisamente, y de romano, porque decimos que es una celebración que se dan cita al mundo celta, romano y de la cristiandad. Ha quedado claro el celta, hablemos del romano.
Esto es fascinante. Los romanos tenían una cosa que se llamaba el mundus patet, que significa el mundo abierto. Pero es que es abierto literalmente. Los romanos tenían una leyenda que era que en el centro donde fundó Rómulo, con un gran pesar por haber asesinado a su hermano, donde funda Roma, en el centro de la ciudad, pone un templo dedicado a la diosa Ceres, que era la diosa de la agricultura y de la tierra. De ahí viene el nombre de nuestros cereales. Viene por eso la diosa Ceres. Pero también la diosa del inframundo, como diosa del mundo entero, también del mundo por dentro. Y ese mundo abierto, ese templo que estaba en el foro y que se llamaba el mundo Cereris, tapaba teóricamente esa boca al inframundo y estaba tapado con una losa. Tres veces al año los romanos quitaban la losa y conectaban el mundo de los muertos con el mundo de los vivos. Y tenían una serie de espíritus que podían salir para ayudar, pero también para dañar a los vivos, y también algún vivo, si se despistaba, podía caer dentro del inframundo. Quiero destacar, aparte de las larvae y las maniae, que ya las ha mencionado Jesús Callejo, la creencia que tenían de las brujas, porque aquí también nuestros oyentes van a entender una cosa muy importante. Las brujas en el mundo romano no eran como las brujas después en el mundo occidental, de hoguera y no sé cuánto, no eran perseguidas, eran muy respetadas y también temidas. Pero existía la creencia de que estos espíritus malignos, que eran los larvae o los lemures también, que eran otros, podían ser saciados si dejabas dulces hechos por una bruja en la puerta de tu casa.
De nuevo el truco y el trato.
Efectivamente.
De nuevo el truco y el trato. ¿Cómo influyó el cristianismo en esta fiesta?
Pues aquí lo que pasó es que cuando se cristianiza el Imperio Romano hay que aunar todo este movimiento tan potente en el mundo celta, tan potente en el mundo romano, en torno a algo. Y el cristianismo lo hizo mucho, aprovechando ya fiestas que existían o estableciendo en fiestas que existían fiestas cristianas. También lo hicieron los romanos y antes lo habían hecho los griegos, lo habían hecho todos, ¿no? Los cristianos tenían un día, que era el 13 de mayo, que era donde celebraban a los mártires perseguidos por Roma, especialmente por Nerón. Esos mártires, Nerón asesinó cristianos a mansalva. Y había que dedicarles un día. Entonces, ese día era el 13 de mayo, pero Gregorio III convirtió esa fiesta de los mártires asesinados por Roma, cristianos, lo extendió a todos los santos. Y después, el Papa Bonifacio llevó al 1 de noviembre, Bonifacio convirtió la fiesta de los mártires en todos los santos y Gregorio III la llevó al 1 de noviembre para ya aglutinar en torno a esta fiesta todo lo celta y todo lo romano.
Guillermo, como nos ha llegado desde Estados Unidos la fiesta de Halloween, es un poco alucinante viendo orígenes. Estamos hablando de tiempos muy ancestrales, ¿no? ¿Qué dosis de americanismos tiene Halloween y que nosotros hemos importado? Con brevedad, por favor.
Sí, básicamente, en un principio la reforma protestante prohíbe, en donde el protestantismo rige, prohíbe la celebración del Día de Todos los Santos. Pero hay un momento en Estados Unidos, no se celebra Todos los Santos y la reforma protestante no quiere ni oír hablar de esto. ¿Qué sucede? La emigración irlandesa lleva ese mundo celta atrás de sí y estas celebraciones. Entonces hay un momento en que es imparable. Y se mezcla el mundo agrícola de los Estados Unidos era eminentemente agrícola al principio, sus fiestas, Acción de Gracias y todo esto, eran muy agrícolas. Ahí se incorpora la calabaza, que es el fruto del otoño en el momento en que se celebra, los irlandeses empiezan a celebrar todo esto. Allí, todo esto celta, todo esto romano, todo esto cristiano, se suma con el mundo agrícola de Estados Unidos, las creencias y la forma más festiva que tiene de todo esto, y de vuelta nos viene nuestro famosísimo, y que hemos celebrado estos días, Halloween.
Que celebraremos en unos días, por cierto. Hoy en la Enciclopedia Oculta de Guillermo Díaz hemos conocido el origen de Halloween, una fiesta fruto de una larga historia más antigua, misteriosa y compleja de lo que muchos piensan. Querido Guillermo, ¿truco o trato?
siempre trato.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.